Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Empezó a brotarme el tedio fuerte.
Te pones una mochila, te vas de viaje, en la moto.
Ando con libreta, estoy re laburada.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Puse noticiasloca.com y me salta la conexión, no es privada, ¿viste? O tipo spam.
Gonzalo Delgado.
¿Quieren andar una libreta? Oye, en serio, vamos a hablar de cosas en serio.
Los productores.
Y Majo Borges.
Ay, Majo, me caíste tan bien, porque si no le hubiera echado los perros
una. Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Para todos, ¿cómo andan en este miércoles? ¿Cómo está la voz del Uruguay aquí en Montevideo?
Pero miraron, Pablo Federico, bien, bien. Igual tuve una leve recarga de pectoral, digamos, porque el frío de anoche me mató, me agarró, no lo tenía previsto.
Ah, sí, sí, 20 grados.
No, bajó, me desperté en el medio de la noche, muerto de frío, pero ya era tarde, estaba todo llenito de mocos. Pero bien, estamos bien. Uh-huh. No nos tiró, que es lo que importa, estamos de pie. Pablo, para vos sé que eso es muy importante. No soportás la gente que defecciona en sus tareas cotidianas, así que acá estamos.
Bien, y allí está también, veremos cómo, una María José Borges auténtica, pleno.
Yo quiero saber,
la diva puntaseña.
Yo quiero saber si estuvo con él, Pablo. Si lo vio, si charló, si puntos suspensivos.
¿Él quién?
Oh,
¿Pablo Carrasco o quién?
No,
¿cómo
no,
estás, querida?
Pablo Carrasco.
¿Qué tal? No.
El galán del que habló ayer, Pablo Federico.
El galán Vicuña, que parece que lo invocamos, ¿no? Parece que lo hubiéramos manifestado como... No, saben que ni siquiera lo vi, porque fui a la función que había antes de otra película que quería ver, la de Paz Vega. Entonces la función siguiente que estaba él no lo vi. Ya les dije que no me interesa, no tengo un interés romántico ahí, no lo tengo, ¿me pueden creer o no? No lo tengo, me acaban de preguntar lo mismo acá, tipo, che, ¿lo viste? No me interesa lo más mínimo. Pero bueno, andaba por acá porque estaba presentando la película de la que se llama El Mal de Marcos Tremer, que estuvo en el cine, y no, acá había algunos personajes. Yo les cuento esto, estoy en un parador. Lugar donde estoy en el parador costero, en la 31 de La Mansa, al final.
¡Ah! Y el
parador
era Alfredo
Queen
Anne, bendito,
por
me
favor,
muero.
Ex Queen Anne, claro.
En este espacio, en esta salida al aire, tengo muchos datos que son especialmente para Pablo. Ya van a ver por qué, porque tuve un encuentro con Pancho Dotto y tengo datos. Me tiró, se le dio por hablarme de sus finanzas y creo que eso es. Hay un audio que lo titulé Lo que Pablo quiere saber.
Mirá, porque no le digo la Vicuña porque ya estaba charlando con Pancho Dotto. Ahora entendimos todo.
No. Porque, a ver, esto fue por fuera también. Lo encontré en un lugar, pregunté por qué estaba acá y me enteré de una primicia. Pero el festival no es eso. En realidad, por ejemplo, yo estaba ahora en una charla muy buena sobre realidad extendida en el cine. Realidad aumentada, realidad virtual. ¿No sienten ustedes que la realidad virtual es como algo de lo que se hablaba mucho, como que iba a ser el futuro, y en un momento dejamos de hablar de eso? O sea, ahora todo es inteligencia artificial. Pero como si no, como si dijera hasta no, al final no era el futuro. ¿No sienten algo así como que una charla sobre realidad virtual, qué puede aportar de nuevo?
Sí, es verdad que claro. no está tan como tendencia, digamos, para decirlo en términos digitales, ya que estamos hablando de lo moderno, pero creo que quedó más como para una cuestión así casi de revivir situaciones del pasado que ya no se podrían dar o cosas por el estilo. Había como un momento en el que se sentía que íbamos a vivir la vida presente a través de la realidad virtual. Creo que hoy, por ejemplo, yo la única vez que la utilicé fue para recrear una escena de Van Gogh en su época, que estuvo buenísimo. Pero claro. Yendo al pasado, no viviendo el presente.
Totalmente. Bueno, acá se habló de muchas cosas bastante novedosas. El que dio la charla se llama Pepe Robano, que ya él es un entrevistado increíble porque él hizo una película que se llama Bastardo, herencia de un criminal, que porque él a los 35 años descubrió que su padre biológico, al cual él no conocía, había estado incluido en la tortura y en los asesinatos en Chile. Entonces hizo un documental en el que él fue a encontrarse con su padre biológico y a vivir sus últimos años. Esta película está en Prime Video, es un documental, me parece fuertísimo, pero este señor, Pepe Robano, que es el que hizo esa película, la presentaron el año pasado en el Festival de Cinemateca, trajo acá esta charla sobre realidad virtual con una luminosidad, o sea, no saben lo que es de simpático y de histriónico y de luminoso, y él estaba hablando de realidades virtuales, de realidades extendidas aplicadas al cine, pero para que tengan una idea, les pongo un ejemplo de cada cosa. Por un lado, realidad aumentada es la que vos podés, con una cámara, enfocás algo, por ejemplo, el living de tu casa, y aumentás algo que no está, por ejemplo, un mueble que te querés comprar, y probás si queda bien en tu casa. Eso es realidad aumentada, y eso ya se está usando. Entonces, él nombró muchos usos bastante fantásticos, más allá de los que algunos que ya nos damos cuenta. Por ejemplo, la realidad virtual en la que te pones el casco y te pones en algo en lo que vos no estás. Pero él contó que se está usando, por ejemplo, para la medicina, para diseccionar cuerpos sin necesidad de tener un muerto, por ejemplo. Y hacía chistes sobre la necesidad de tener muertos ahí que no, al final es que con la realidad virtual no es necesario.
Para los estudiantes.
Obviamente, claro, los estudiantes de medicina. Para la salud se está usando mucho, para la educación obviamente ni que hablar, dice, bueno, es más, somos más visuales, por lo cual si queremos ir al Imperio Romano, vamos, es parte de lo que vos decías, Gonzalo, ir al pasado y decir, reconstruimos el Imperio Romano, y los estudiantes ven eso y estudian, o sea, entra de otra manera que no sea leyendo los libros de historia.
Claro.
Después del 10 está la realidad mixta, que es la que mezcla las dos cosas. Son estos lentes que vamos a usar, esto estoy segura también, yo digo, creo que todos, de que vamos a usar estos lentes por los cuales vos vas manejando y podés llamar a alguien y verlo en un costadito y hablar con un alemán, decía él, y que veas los subtítulos sin que se esté traduciendo en el momento. Dice, ya sin necesidad de traducción y demás. Y después tenés la realidad inmersiva, que es la que muchos uruguayos incluso han visto en la exposición de Van Gogh, que se hizo en el también por acá cerca, en la de Frida Kahlo, como estos lugares que más en los museos, ¿no? Te metes inmersivo en una obra de arte y demás.
Que hace un espacio entero, todo donde mires hay algo, es impresionante.
El mapping, ¿no? Con la técnica de mapping que se proyecta todo. Y él está hablando de cómo esto vamos a cambiar el cine, porque en realidad hay películas ya hechas. Yo esto no lo sabía. Hay secciones en festivales dedicadas a realidad extendida, y él dice que espera que vaya a un festival exclusivamente de esto, y que va a cambiar porque obviamente vos, es una película, y vos te pones los lentes que él trajo acá, la gente, mis colegas, están probando en este momento los lentes, y le van a pedir ir a distintos lugares. Vos te pones los lentes y ves esa misma película, pero vos mirás hacia el lado que quieras. Vos mirás hacia la puerta, vos mirás, también cambia el sonido, porque el sonido viene desde otro lado. Bueno, eso con las salas 360, por ahí ya lo habíamos visto. Pero esta cosa que vos decidís que mirar, y en realidad el director empieza a ser el espectador, que decide dónde encuadrar, digamos. Y él dice que las películas, va a haber un género de películas que se va a parecer más a videojuegos dentro del cine, que ese es el lugar al que va. Pero también habló de un montón de fotogeometría, que es, habló del Super Bowl que fue transmitido por realidad virtual, este último Super Bowl. Había gente que lo vivía, o sea, como para vivir espectáculos, conciertos que en los que podés tener a Dua Lipa al lado y un entretenimiento, un montón de aplicaciones. Él, por ejemplo, reconstruyó un lugar de Chile que era prohibido entrar, que fue unas cabañitas construidas por Allende para que la gente veraneara, la gente pobre veraneara. Después llegaron los militares y con Pinochet ocuparon eso, sacaron la posibilidad de que la gente fuera y por último las destruyeron, y hay muchos restos de desaparecidos. Él con realidad virtual reconstruyó todo ese lugar y vos podías acceder a través de la realidad virtual. Me parece que si quieren fijarse, por ejemplo, él hizo, se metió en el medio de las manifestaciones de Chile, y hay una cosa que se llama Dignidad 360, y él hizo esto, vos podés entrar a través de la web, cualquiera de ustedes puede entrar a fijarse. Él porque se metió en el medio de la manifestación. Y lo otro que les conté de esas casitas en Chile se llama memorialrocas.cl, y ahí pueden entrar también y lo ven ustedes mismos. Eso por un lado, que es algo de lo que se estaba hablando ahora, me parece que sí, que vamos a seguir hablando de esto, y es probable que que el cine, él dice que los directores todavía tienen mucho miedo de usarlo.
¿Cómo? Claro.
Pero por otro, les quería contar, no sé si tenía algo para comentarme de esto o alguna pregunta.
No, está interesante. Sí.
Porque, por otro lado, ayer en una de las actividades que fue esa charla sobre plataformas, veo a Pancho Dotto. Y voy y le pregunto al organizador del festival, ¿qué hace Pancho Dotto acá? Porque no me cerraba por ningún lado, no tenía nada que ver. Y lo vi conversando con Hernán Gershuni, que es el director de Nair, el director de Casi Feliz, el co-guionista de Casi Feliz, que yo les comentaba ayer que lo entrevisté. Y resulta que me dice, es que van a hacer, me dio como la primicia, de que van a hacer una serie sobre tu vida. Yo creo que ahora está mucho esto de ir a buscar los personajes. Y Gershuni también me decía, también porque parece que los 90 estuvieran volviendo. Entonces estamos yendo a revisar los personajes de los 90, porque en Argentina me parece que los 90 estuvieran volviendo. Y fueron a proponerle a Dotto hacer una serie de su vida. Y Dotto parece que le habían propuesto muchas veces, pero esta vez como Hernán Gershuni le cae mejor. Y además ahora van a escuchar, porque conversé con él, una charla bastante rara por todas las cosas que decía. Él está como en un momento de, bueno, hace 11 años que cerró su agencia de modelos y está en un momento de alivianar, como se dice, ¿no? Sacarme peso, y ya van a escuchar un poquito, pero...
Está hippie cool, sí. Me muero.
La pregunta que me hago habitualmente ante elementos como Pancho, ¿verdad? Es, ¿de qué vive?
Bueno, entonces vamos, porque tengo eso para el final. Tengo eso porque lo dejamos por final. O sea, porque claro. ¿Cuál es el presente? Ese fue el audio... Mirá si te conoceré, Pablo, ¿eh? A este fue el audio que le puse lo que Pablo quiere saber. Lo titulé así. Porque me explica hasta financieramente cómo sobrevive hoy. Pero bueno, arranquemos por el lado de...
Este verano está abajo por la multa del vivo de Instagram de 20 minutos.
Encima me habló del auto y yo estaba muy tentada para preguntarle por la multa que le pusieran. Bueno, pero arranquemos por Hernán Gershuni, que me contó... esto de por qué lo fueron a buscar a él, digamos, por qué está esto de hacer... Yo pensé en la serie Coppola, por ejemplo, ¿no? Y todos esos personajes. Escuchemos a Hernán.
Hoy las plataformas buscan lo que llama grandes IPs, o sea, marcas fuertes, nombres que cuando los lancen la gente reconozca esos nombres... novelas que son bestsellers, true crimes de casos resonantes en los medios, y dentro de eso son algunas personalidades que resuenan. En ese sentido, Pancho Dotto es el símbolo de una época, es un retrato de toda una era, es un personaje típico camino al héroe, de un tipo que empezó sin ser nadie y en un momento se convirtió como en el referente de la belleza y todos los estándares de la belleza que significaban en esa época, con todo lo que encierra un personaje atractivo, que es mucha contradicción, mucho conflicto, mucha cosa que en su momento endiosaba a ciertos personajes que, mirado desde el hoy, hay que repensarlos. Bueno, todo eso conforma una serie que puede llegar a ser muy, muy atractiva. Estamos ahí desarrollando ese contenido.
Sí, está perfecto lo que dice, clarísimo.
Y viste que incluso, o sea, ayer se hablaba de Max específicamente, hay otras plataformas, pero bueno, él fue el encargado de la serie Bilardo, por ejemplo, de Ayuni.
Es una maravilla.
Él sabe de eso, pero él decía que Max se está, y si vos lo pensás, Pablo, vos que mirás mucho HBO Max o Max, se está especializando en nombres grandes. De repente abrís y siempre hay un nombre que te lleve a querer mirar el documental. O el documental reportaje que te gusta a vos, por ejemplo, que es más parecido a la televisión. Bueno, entonces le dije, lo atraqué a Pancho, que andaba por ahí, que como un buen señor de Punta del Este andaba de pantalón blanco, camiseta, chomba, dirían ellos, negra, y un busito atado a los hombros, como corresponde a un señor de Punta del Este de los 90.
Qué broma.
¿Cómo vos, Pablo, con eso?
El busito atado a los hombros. Y para empezar le pregunté cómo es esto de que estuvieran haciendo una serie sobre su vida. Él dice, no, yo hace 25 años que vengo viniendo a Punta del Este, que vine a Punta del Este con el dólar a 1, a 20, a 50, con corralito. Bueno, escuchémoslo al propio Dotto.
Bueno, creo que hay mucho para contar. Creo que son 30 años de mucha pasión, 30 años de adaptarme a los cambios de cada década, porque a mí me tienen... muy emparentado, muy enfrascado en los 90, y en realidad yo tengo los 80, los 90 y los 2000, con todo lo que representaron los cambios económicos, sociales, culturales, políticos de un país como la Argentina, que cambia muchísimo, y en general nunca fui oficialista, o sea que también el éxito me jugaba en contra con respecto a los gobiernos de turno, que siempre me persiguieron con la DGI, con esto, con aquello, y un montón de cosas que voy a contar en la serie.
Eso, ¿qué participación tenés vos en la serie?
La serie no va a ser un homenaje. La serie va a contar todo, los éxitos, las grandes alegrías, las tristezas, porque hubo de todo en 30 años. Mis internaciones por estrés, no por droga, nunca tomé droga, nunca fui alcohólico ni nada, de hecho que hace mucho que no tomo alcohol tampoco, y es un poco lo que yo le inculcaba a las chicas. Siempre fui una persona que le apostó a la salud y que le apostó a un estilo de vida.
Ya te sintetizó la serie. Va a hablar de que lo perseguían por la DGI, que era sano.
Claro, el chuchito que me da cuando dice lo de las chicas. Ustedes saben que yo estuve.
Él las cuidaba, señora. Usted no entiende porque lo mira con esta mirada contaminada de hoy.
No, igual yo realmente siento que era un tipo que realmente las cuidaba. Pero era todo muy extraño. Yo no sé si yo les conté al aire, les conté a ustedes que me tocó cubrir temporada en esa época y fui a esa casa. La nota la titulé El Convento de la Imagen, porque era como un convento, la casa de José Ignacio, que él ayer me dijo el nombre, no me acuerdo si era La Fontana.
Claro que sí, La Fontana. Supe también ir ahí.
Ay, lo perdemos.
Supe ir ahí a cubrir en temporada estival para Saeta una cobertura salvaje.
Su cobertura debía ser distinta a la mía, igual, ¿no?
No me quisieron dejar, pedí hacer una escena picaresca y no me la permitieron, que era un gag de sopilante.
¡Qué injusticia!
Estibaldo virlando una prenda íntima de una modelo siendo captada. Era una gran humorada, pero no, era aberrante.
Un poco lasciva, tal vez.
¡Qué fuerte!
No,
yo recuerdo que le puse El Convento a la imagen porque era como una casa, como entre medio un convento y un hogar del Inaucheto, porque era todo un pasillo con todo habitaciones a los costados, pero puchetas, y era una cosa muy sobria y muy ibas a la cocina y todas las modelitos sentadas ahí, las nenas con los shortcitos y los topsitos, muy aburridas. Ibas a la cocina, el jardín, estaban como enclaustradas, eran como un claustro.
Y claro, no había celular, ahora está de fiesta, en esa época se agarraron un embole tísico,
claro, y un amigo me decía, sin comer, seguro.
Sí, no hay comida, todo,
No, creo que él las cuidó. Eso, en eso sé que él fue uno de los que les dio más y las cuidó más y les dio más dinero a las modelos. Él ahora lo va a contar. Bueno, yo le pregunté, él dice, bueno, ¿vos te acordás de la Dotto Beach? Yo no me acordaba.
Claro, ¿pero no era ahí la bajada esa misma o era otra playa?
No lo sé, pero él dice que en el año 93, que esto va a aparecer en la serie, él perdió toda la salud por estrés y perdió toda la plata que tenía porque había hecho una inversión enorme en la Dotto Beach y mantenía 95 personas con el hospedaje y demás, y que perdió toda la plata que tenía. Me habló mucho de las finanzas, estaba especialmente preocupado por esto. Y lo que él dice es que ahora tiene una cantidad de archivo, de que él guarda todos los VHS, los brutos de los especiales de Fashion TV, los programas de TV a los que iba él y a los que iban sus modelos, los recortes de prensa típicos que daban las agencias de prensa de ese momento. Con eso, o sea, yo me quiero imaginar a los guionistas cuando se enfrenten a todo este material que él tiene, porque ahora es todo conversaciones, aparentemente va a salir por Disney, pero hay otra plataforma grande interesada, entonces están todavía negociando eso, ya la productora, porque obviamente hay muchos interesados, la productora de Garzuni es la que lo va a producir. Pero yo le pregunté que si viene un director de Hollywood hoy y él le tuviera que vender la serie y venderle su vida, ¿qué mojones tendrían que estar seguro que él recuerda cuando va a su pasado? Y obviamente me habló de los comienzos y de cómo era su comienzo cuando por 5 años incluso no ganó un mango. Escuchémoslo.
Creo que lo más importante es que arranqué sin nada, con un negocio que nunca fue negocio. Y que durante 5 años yo pasaba la aspiradora de mi oficina, pasaba el blem en los escritorios y a las 10 de la mañana llegaba la única booker que yo tenía. Al principio no tuve booker, y al mediodía llegaba una persona que hacía cuentas que nunca cerraban durante 5 años.
¿Ya con las modelos?
Sí, como agencia de modelos. Y el contador, que no me cobraba, todos los años me decía, Pancho, dedícate a otra cosa, esto no es negocio. Hasta que formé lo que hoy se llaman los primeros influencers. Claudia Bertoldi, Araceli González, Elizabeth Márquez, después vino otra camada, Peleriti, Carolina Peleriti, Bárbara Durán, etcétera, etcétera. Entonces ahí yo empecé a manejar los precios yo, porque los dueños de empresas necesitaban estos influencers, estas personas que ya tenían nombre y apellido, para vender. Entonces me basaba en la inversión de ellos para pedirle un cachet muy importante para las modelos, y así las modelos empezaron a ganar mucha plata, y la agencia, no diríamos mucha plata, porque yo cada vez incorporé más empleados y más empleados para manejar toda la estructura. Tenía mi propio departamento de prensa, tenía departamentos donde las modelos vivían, que eran míos, y ellas no pagaban alquiler. Entonces, mucha de la plata que entraba alcanzaba para sostener la empresa, y se fue acumulando también plata para mí, a pesar de que cuando yo venía a Punta del Este no alcanzaba. Al principio no tenía sponsor, y después, como siempre me desfasaba en los gastos, nunca alcanzaba la plata de los sponsors para cubrir las temporadas. Entonces yo tenía que poner plata de mi bolsillo para generar prensa para ellas. Automáticamente, en paralelo, generaba prensa para Punta del Este y prensa para la marca de automóviles también.
Un visionario, un gigante, ¿eh?
Yo hubiera querido dejar el micrófono abierto para escuchar tu reacción o verte cuando él iba nombrando las distintas modelos,
influencers. Me corría escalofríos, Majo, porque aparte en simultáneo buscaba como un sabueso desesperado cómo fue que se hizo la de la playa, dónde carajo era la Fontana, era en el kilómetro 174 y medio de la ruta 10.
Sí, yo
cuando quiso un cacho de playa, en la nota de La Nación la cuenta que quería ir donde es, al parecer, la Juanita, donde tiene casa Suar, y si en esa época había un alambrado, no podías entrar. Y porque él dijo, donde yo voy, va gente, tengo que hacer mi playa propia y hago plata yo.
Claro.
Eso fue su análisis. Entonces, después de obsesionarse con la playa en Maldonado, le pincharon el huevo frito de que no iba a poder hacer la Dotto Beach ahí, y un amigo le dice, tengo la solución. Llamó al intendente de Rocha, y cuando fui, pasé Laguna Garzón en balsa y me enamoré del lugar. Y el diálogo con el intendente, un gigante, un Irineo Riet Correa, le es impresionante. ¿Qué necesita usted? Le pregunta Irineo. Un comodato para poner una playa, le dije. ¿Y cuántos kilómetros quiere? No, yo no quiero. Con 300, 400 metros estamos bien. Ahí mismo, frente a la prensa que su equipo había convocado, el intendente me dio 3 kilómetros de arena.
Como un orgullo más, ¿no? Privatizar la playa en una decisión. Bien. No, otro terrible. Uruguay.
¿Qué ves? ¿Cómo
se para otro yo? Dólar y otro Uruguay, sin duda. Para terminar, yo no voy a decir más nada. Solo voy a decir que, oyente, yo les pido disculpas, pero yo tengo que hacer esta pregunta porque hay que darle gustos a Pablo, hay que tenerlo contento. Y yo en algún momento quería, él cerró la agencia, yo también estaba intrigada, si cerró la agencia hace 11 años, pensé que tenía alguna clase de emprendimiento todavía, y me dice, no. Ya, no, yo cerré la agencia hace 11 años, y me contó entonces de qué vive ahora, pero con tanto lujo de detalles. Escúchalo, Pablo.
Yo vendí hace unos años una propiedad que tenía acá en Punta del Este y por ahora vivo de eso. Pero de todas maneras, yo estoy por cumplir 70 años y como dije en una nota que salió en todos lados, me quiero desprender de una casa que tengo importante en Argentina. Le bajé el precio justamente para poder venderla en un momento de crisis económica que estamos viviendo. Y también quiero vender autos porque tengo también, no para pagar la luz y eso, porque tengo todavía, sino para tener menos gastos fijos y menos mochila. Yo tengo una chacra en la que vivo en Entre Ríos, o vivía en Entre Ríos, porque ahora pienso vivir mucho tiempo acá en Uruguay, en Punta del Este. Tengo un departamentito. Yo puedo decir todo lo que tengo porque tengo todo declarado, incluyendo el departamentito que tengo en Punta del Este, está declarado. Todos los autos, inclusive el auto que es muy emblemático ahora acá, porque hace 9 años que lo tengo, está declarado. Los departamentitos que tengo en Buenos Aires alquilados, que los alquileres hoy no me sirven absolutamente para nada, también los quiero vender en cuanto se desocupen, porque están alquilados, menos uno. Quiero vender absolutamente todo porque no tengo edad para seguir soportando cargas ridículas, ni tiempo mental. Yo no tengo descendencia directa, así que tengo todo el derecho de gastarme toda la plata antes de morirme. Y como nadie tiene la vida comprada, mi hermano mayor murió a los 70 años, mi cuñada murió a los 64 y todos los días muere alguien de 40, de 30 y pico. Nadie tiene la vida comprada. Necesito sentirme liviano y tranquilo, más allá de que desde que llegué, yo llegué el 23 de diciembre acá, se me empezaron a ocurrir muchas cosas para hacer aquí en Punta del Este, sobre todo para la temporada que viene.
Qué alegría que se instale en el país, Pancho.
Sí, ¿no? Eso te pasó a vos. A mí me encanta cuando el que, digamos, cierto perfil de personaje público dice, quiero ir liviano, no quiero más cargar con propiedades, laburos, ¿no? Quiero ir liviano por la vida.
Claro. Me gustó cuando dice declarado, aclaró mucho que hay cosas declaradas, dando a entender que hay algunas que no, ¿no?
No, él dice que sí, pero viste que dice él en el audio anterior, dice que siempre lo persiguieron, que la DGI, que esto, que el otro, lo deben haber mirado con lupa toda la vida, obviamente.
Como
porque
Jordano,
aparte no claro. Le caía, ¿verdad? Que no le caía, claro. A mí me llama la atención, me da como, cuando dice departamentito.
¿Cómo se llama?
Tengo un departamento. Entendió la casa grande, pero tiene un departamentito. ¿Cómo será el departamentito?
Pará, ¿y sigue pareja con Karen, sabes? No.
Ay, Pablo, la pregunta me faltó hacer. No tengo ni la menor idea.
Apenas 40 años más joven.
Una odontóloga.
Karen Ramírez.
Él me habló de un lugar de no sé qué, de odontología, donde había conocido. Capaz que ahí la conoció a esta. Él me habló, sé, porque también me habló muchas cosas. Que no se me pasaba, porque nunca, no seguí demasiado su carrera nunca, no, que él vino a Punta del Este en sí, y él me habló de odontología, no tengo ni idea de con quién están pareja, ni la menor idea, pero me parece que esto de la serie le está dando como un nuevo aire, ¿viste?
Claro, como Guillote, lógico, es un revival de los 90.
Exacto, y también la vejez se pone como en un lugar de mirar para atrás, y me parece que es un cierto. Por más que no sea un homenaje, va a ser un cierto
claro.
Reconocimiento.
Majo, ¿sabes qué puedes hacer con Pancho? Recomendarle que se puede preasociar ahora a la española, ¿sabías? Claro. Le decís eso y quedas como una campeona. No importa, ya Pancho es ciudadano nuestro, tiene cédula seguro. Ingresa hoy con todos los beneficios, se ahorra la espera y además tiene un año de Española Móvil y familia acompañante sin costo. Llama usted y Pancho al 1920-1234 o ingresen a preasociate.com y asociate hoy al futuro de tu salud.
Muy bien. Chicos, yo los dejo. Les recuerdo que sigue por acá el Festival de Cine de Punta del Este, que termina mañana en la ceremonia de clausura. Hoy se estrena El aroma del pasto recién cortado, una película que es coproducción entre Argentina y Uruguay, de Celina Morga, a las 20:15 en la Sala Cantegril. Amiga. En la Casa de la Cultura de Maldonado, a las 18:30, está La Dio, esta película que les conté, que es la nieta de un mano derecha de Mussolini, que hizo un documental sobre esto. El documental, la película que me recomendaron, 16:30, Cuadrilátero, película peruana, está muy buena, compite en ficción. Y el de El origen del reggaetón, que se llama En la Caliente, la película cubana, a las 3 de la tarde en la Sala Cantegril. Entra a cinepunta.uy y ahí ven toda la programación.
Arriba, beso.
Beso, querida, que disfrutes.
Os reencuentro mañana por ahí, chau.
Para todos los que tienen ganas de volver a aprender al recreo y a ver a los amigos, en Punta Carretas van a encontrar la mejor vuelta al cole. Porque con tus compras mayores a 2.000 pesos, más un monto adicional, podés armar un espectacular kit Zenit con mochila, lonchera y cartuchera. ¡Qué tool! Si tenés muchas ganas de volver al cole, no te quedes con las ganas de pasar por Punta Carretas Shopping. Se viene el profe con un tema. ¿Sabes que ya me ganó el corazón?
Profesor doctor? Gerardo Pérez, por las dudas.
En claro. Tres columnas ya me ganó el corazón. Y hoy, la otra vez nos comentó que esa canción no era originalmente como nosotros creíamos. Y me dio por empezar a hurgar. Así que hoy nos va a traer una historia hermosa de otro Uruguay, Pablo. Un Uruguay que a veces pienso que vos no habrías disfrutado. Porque ese Uruguay de los 30 era un Uruguay pujante, progresista, que quería romper, cambiar, y vos te hubieras sentido muy incómodo.
Y seguramente.
Las palabras se las lleva el éter. ¿Quién te dice?